Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos a nuestros oyentes, los oyentes de Jardines en el Bolsillo. Bienvenidos a este recorrido por los clásicos de la literatura universal. Un trayecto con paradas en la literatura juvenil, el teatro, la poesía y los libros menos frecuentados. Un jardín lleno de rincones, rincones para todos los géneros. Una hora de radio para la lectura. Una hora de radio para la literatura.
Jardines en el Bolsillo. Radio Nacional.
Ana Rossetti nos hablará del mayor novelista de las letras hispánicas, Miguel de Cervantes. Nos centraremos en La ilustre fregona, una de las 12 novelas cortas que conforman las novelas ejemplares, obra que contribuyó a la creación de la novela moderna y cuyos textos están inspirados en la experiencia andaluza del autor. Fernando Luigorri nos hablará de Anton Chéjov y su obra La gaviota, estandarte del Teatro de Artistas de Moscú. Se trata de un texto sin argumento en el que los actos representan momentos en la historia de cada uno de los protagonistas y en el que se atiende más a los detalles de los personajes que a lo que realmente sucede. Con Elena Medel recordaremos la obra de Idea Vilariño, una poeta uruguaya, miembro de la generación literaria del 45, cuya poesía se ocupa de materiales frágiles como el amor, el desamor o la intimidad, huyendo del tópico que enlaza la poesía escrita por mujeres con la poesía erótica. Y Ángel Rodríguez Abad nos hablará del poeta gaditano, deliberadamente apátrida, Carlos Edmundo de Ori. Recuperaremos Nuevos aerolitos, una acumulación de sentencias breves, de relámpagos, de aforismos, que con diversa temática mezclan la poesía con la reflexión filosófica.
Jardines en el bolsillo. Leer para aprender. Pequeños momentos, con Ana Rossetti.
En esta sección que, como ya saben ustedes, dedicamos a la literatura juvenil, hoy nos acercamos al que fue, probablemente, el mayor novelista de las letras hispánicas, Miguel de Cervantes, para centrarlo en una época de su vida, su etapa andaluza, que es la que proporciona experiencias para la escritura de las novelas ejemplares. Ana, ¿qué nos cuentas de esta etapa de Cervantes en Andalucía?
Bueno, debo de explicar primero que las novelas que vamos a de las que vamos a hablar son las que a mí me gustaban con 11, 12, 13 años, cuando cogí en mis manos las novelas ejemplares. Ahora me gusta mucho más, por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, que están en Sevilla, sí. Pero a mí no me gustaban entonces porque no tenían argumento. Ahora me encantan porque es una estampa, precisamente
porque
no tienen argumento y porque es una estampa muy vívida de lo que es la picaresca. Esta etapa andaluza él la vivió porque estuvo viviendo en Sevilla y le trajo cosas, malas consecuencias, porque
buenas y malas, cárcel.
Claro, por eso le trajo, pudo vivir bien allí, pero las consecuencias fueron malas porque terminó en la cárcel, claro. Pero lo que tiene Miguel de Cervantes es que no tiene veneno. Él toma las cosas de la vida, naturalmente las expone, pero no se le ve rencoroso, no se le ve amargado, no tiene esa cosa que tiene, por ejemplo, Quevedo. Es una persona muy pura de corazón, por llamarlo de alguna manera.
Muy bien, y eso se deja ver en sus novelas.
Sí, mucho, mucho, mucho.
Son 12 novelas cortas que siguen el modelo de novela establecido en Italia. ¿Cómo es el arte cervantino de novelar? Algo más, Ana, ¿qué aporta este arte?
Lo que tiene él de característica, y es por lo que le hace ser el padre de la novela moderna, es cómo maneja los puntos de vista. Cómo de pronto no hay aunque haya un narrador omnisciente, pero luego los personajes te van dando su visión de lo que son los hechos y te van cambiando la perspectiva, ¿no?
Personajes verosímiles.
Son verosímiles y además, las novelas que yo he elegido, por ejemplo, pueden ser folletines. Pero esos folletines te los crees por cómo te meten la trama.
Sí, sí. La mayor parte de la crítica divide las novelas en dos grupos. Por una parte las idealistas de imaginación y por otra parte las realistas. Otros opinan que no hay separación.
No, porque a ver, el realismo de él también es idealista, porque todo termina estupendamente. Y lo que él hace, digamos, de imaginación o lo que sea, te lo hace muy real. Sí, o sea, sí. que lo pongas por donde lo pongas, al final participan tanto una cosa como
no hay división,
la otra.
¿Verdad?
Sí, para mí no, ¿eh? Para mí no.
Antes de ir con las dos novelas que hemos elegido, vamos con el título. ¿Por qué Cervantes propone llamarlas novelas ejemplares?
Bueno, a mí me dijeron en el colegio que eran ejemplares porque porque se ponían como ejemplo de novela. De alguna manera, como a los poetas no exigen las poéticas, pues él hizo como una especie de poética de su novela. No era porque
sacásemos un aprendizaje de cada,
una de ellas, sino porque, me refiero moral, sino de manera de escribir y de manera
era
de
un ejemplo a seguir en la manera de escribir.
De escribir, sí.
Muy bien. Centrándonos en las dos que nos propones, Las dos doncellas y La ilustre fregona, vemos que tienen claras referencias a Andalucía.
Sí.
¿Dónde radica la originalidad de estas dos novelas?
Bueno, mira, a mí me gustan Las dos doncellas, pero más interesante es La ilustre fregona. A mí me gustaban Las dos doncellas porque me ha gustado mucho el travestismo y todo ese tipo de cosas, esa ambigüedad, ¿no? Y es muy interesante para mí, cuando yo estaba leyendo eso, cómo esas dos mujeres, porque son las dos doncellas, cada una por su parte, van en busca de un hombre que es el mismo, y claro, para hacerlo se tienen que vestir de hombre para poder viajar con tranquilidad y con libertad.
De que seáis mujer no me lo podéis negar, pues por las ventanas de vuestras orejas se ve esta verdad bien clara, y habéis andado descuidada en no cerrar y disimular esos agujeros con alguna cera encarnada, que pudiere ser que otro tan curioso como yo y no tan honrado sacar a la luz lo que vos tan mal habéis sabido encubrir. Digo que no dudéis en decirme quién sois, dando por hecho que os ofrezco mi ayuda y os aseguro el secreto con mi palabra de caballero.
Y lo importante es cómo se han manejado en el sentido de tomar esa decisión y cómo han emprendido la aventura en un mundo, porque naturalmente la división antes de hombres y mujeres era mucho más tajante,
masculino.
Sí, entonces cómo se meten en el mundo masculino sin ningún problema. Eso también me gustaba mucho de La monja alférez. Sí. Mi heroína, ¿no? Pero por eso me gustaba mucho cómo pudieron disimular. Bueno, ya estaba haciendo unas prácticas, porque ahí pone que el agujero de los pendientes, que se tapaba con cera roja, y yo me acuerdo una vez La roja queriéndome poner eso, y yo veía ahí el pegote, que era peor aún.
Taparte el agujero.
Sí, a ver si eso podía ser. Pero bueno, esto es anécdota. Pero a mí, como literatura, es más interesante La ilustre fregona.
En Burgos, ciudad ilustre y famosa, no ha muchos años que en ella vivían dos caballeros principales y ricos. El uno se llamaba don Diego de Carriazo y el otro don Juan de Avendaño. El don Diego tuvo un hijo a quien llamó de su mismo nombre, y el don Juan otro a quien puso don Tomás de Avendaño. A estos dos caballeros mozos los llamaremos con solos los nombres de Carriazo y de Avendaño.
También me gusta por una cosa, porque en realidad se resuelve como una novela policíaca, que a mí me encanta la novela policíaca. Pero por un lado tiene la aventura, porque uno de los protagonistas se va de su casa a los 13 años y se va a Zara de los Atunes a convertirse en pícaro y en hacer todo tipo de fechoría.
Un pícaro gentil.
Sí, hombre, pero que luego se va a Valladolid para quitarse el moreno y después está un rato en
Valladolid. Para Valladolid un rato.
Se iba a su casa, ¿no? Y cómo convence al avendaño, a su amigo, al hijo de un amigo de sus padres, para decir que se iban a Salamanca. Y una vez que se van a Salamanca, se van para convertirse en pícaro. Entonces, bueno, ese sentido bohemio y desinhibido y tan alegre, pues es interesante, ¿no? Y asistir a esa posibilidad. Pero luego ya viene la otra historia, que es la de La ilustre fregona. como está descrita la historia, el personaje de Constanza, la ilustre Fregona, es muy interesante porque no sigue la manera de describir tradicional, bueno, o convencional. Es verdad que la belleza es convencional, pero sí, como lo describen, no.
¿Qué busca, hermano? ¿Es por ventura criado de alguno de los huéspedes de casa?
No soy criado de ninguno, sino vuestro.
Vaya, hermano, enhorabuena. Que las que servimos no hemos menester criados.
Pues, ¿qué piensas hacer con el imposible que se te ofrece en la conquista de esta doncella y Fregona que te enamora y te acobarda?
Haz la burla que de mí quieras, que yo sé que estoy enamorado y la quiero bien. Y no con aquel amor vulgar con que a otras he querido, sino con amor tan limpio que no se extiende a más que a servir y a procurar que ella me quiera. Ya veo, asturiano, cuán al descubierto te burlas de mí.
Él describe más su ropa, sí, los contrastes de los colores, de los rasgos físicos, nada más que se fija en el pelo y en el cuello, sí, en nada más.
Si tú los deduces, es verdad que no se...
No se dice. Y luego, como está descrita como persona, sí, tampoco. Son la gente que habla de ella, sí, quien te da idea de quién es ella.
¡Ay, desdichada de mí! El corregidor a Constanza y a solas. Algún gran mal debe haber sucedido, que la hermosura de esta muchacha trae encantados los hombres.
Señora, no se congoje, que yo iré a ver lo que el señor corregidor quiere. Y si algún mal hubiera sucedido, esté segura vuesa merced que no tendré yo la culpa.
Digo, doncella, que no solamente os pueden y deben llamar ilustre, sino ilustrísima. Pero estos títulos no habían de caer sobre el nombre de Fregona.
No entra huésped que no pregunte luego quién es la hermosa y que no diga: bonita es, bien parece, a fe que no es mala. Mal año para las más pintadas. Nunca peor me la depare la fortuna. Y a nosotras no hay quien nos diga ni media. Por Dios, señor, si ella se dejara mirar siquiera, manara en oro. Es más áspera que un erizo. Labrando está todo el día y rezando. Mi ama dice que trae un silencio pegado a las carnes.
Te la imaginas ella guapa por lo feas
que son. Que son las otras, claro. Y luego la aparición que hace ella, que cuando tenemos noticia de ella, es lo que hace, lo que describe Avendaño cuando la ve aparecer. Bueno, aparte, hay mucha expectación antes de su aparición, porque se está creando una tensión de esperar. Y luego aparece con una luz, y claro, es como
la aura,
claro, es precioso como lo describe, es casi prerrafaelista. Sí.
Señora de mi alma, yo soy un caballero natural de Burgos. Si alcanzo de días a mi padre, heredo un mayorazgo de 6.000 ducados de renta. A la fama de vuestra hermosura, que por muchas leguas se extiende, dejé mi patria, mudé vestido, y en el traje que me veis vine a servir a nuestro dueño. Si vos lo quisiere de ser mío, por los medios que más a vuestra honestidad convengan, mirad qué pruebas queréis que haga para enteraros de esta verdad. Y enterada en ella, siendo gusto vuestro,
seré vuestro esposo y me tendré por el más bien afortunado del mundo. Solo por ahora os pido que no echéis tan enamorados y limpios pensamientos como los míos en la calle, que si vuestro dueño lo sabe y no los cree, me condenará a destierro de vuestra presencia, que sería lo mismo que condenarme a muerte.
Dejadme, señora, que os vea hasta que me creáis, considerando que no merece el riguroso castigo de no veros el que no ha cometido otra culpa que adoraros. Con los ojos podréis responderme a hurto de los muchos que siempre os están mirando, que ellos son tales que airados matan y piadosos resucitan.
Y todo con finales felices,
¿no? Sí, y luego lo que me gusta mucho de ahí es porque, te digo que a mí me encantan las cosas policíacas, que es simbólico, es una novela simbólica. El símbolo, que es una palabra griega, era algo que se rompió por la mitad, que también lo que puede ser un resguardo, sí, que nos dan en cualquier, sí, sitio, ¿no? Sí, sí, la contraseña, el número que te dan en el en el guardarropa, sí, o para las consignas. Entonces, cuando dos personas se separaban, se rompió un plato, por ejemplo, cada uno se llevaba un pedazo, mitad. Y eso era el símbolo, eso se llamaba, sí, símbolo. Entonces, ahí hay dos papeles que están en zigzag y en cada piquito está puesta una letra. Y entonces, cuando se junta, pone, esta es la señal verdadera. Bueno, sí, cuando yo leí eso, eso me encantó.
También cortó un blanco pergamino a vuelta y a onda, y a la traza y manera, como cuando se enclavijan las manos y en los dedos se escribe alguna cosa, que estando enclavijados los dedos se puede leer, y después de apartadas las manos queda dividida la razón porque se dividen las letras.
En el pergamino estaban escritas, una debajo de otra, en el espacio que había de henchir el vacío de la otra mitad, unas letras que el corregidor vio ser forzoso que se juntasen con las de la mitad del otro pergamino para poder ser entendidas. Sacó don Diego el otro y juntando las dos partes se hicieron una, y a las letras del que tenía el huésped respondían otras en el otro pergamino que todas juntas decían, esta es la señal verdadera.
Bueno, pues este es el final de La Ilustre Fregona, pero son 12 y las 12 son dignas de ser leídas.
Sí, ya te digo, y ahora yo escogería otra, lo que pasa es que esto es para los jóvenes, creo que es mucho más interesante, hasta que estoy diciendo, que las otras que me gustan ahora.
¿Quién de amor venturas halla?
El que calla.
¿Quién triunfa de su aspereza?
La firmeza.
¿Quién da alcance a su alegría?
La porfía.
De ese modo, bien podría esperar dichosa palma, si en esta empresa mi alma calla, está firme y porfía.
Un espacio donde libros y personas se encuentran. Jardines en el bolsillo. El Rincón de las Tablas, con Fernando Loigorri.
Hola Fernando, hoy me he sentido invadida por el aire de realidad y me ha sorprendido, porque el teatro y la literatura en general tiene como una de sus claves la ficción.
Hola Pilar y saludos a todos los oyentes de Jardines en el Bolsillo. La reflexión que haces me ha resultado siempre una bellísima paradoja del arte en general y de la literatura y el teatro en particular. Podríamos empezar, si te parece, a intentar desentrañar un poco esta paradoja hablando de lo que se entiende por realismo antes de pasar a la obra que nos sirve como ejemplo de este movimiento. La gaviota de Antón Chéjov.
Además, ella sabe que yo no apruebo el teatro que ella hace, el teatro actual, que para mí no es sino un conjunto de prejuicios y rutinas.
El teatro no puede cambiar.
¡Ha de cambiar! Hay que encontrar formas nuevas. Hay que buscar otras formas. Y si no las hay, mejor será que perezca.
Pero había algo más. Una pretendida renovación de formas. Un intento de lograr una nueva era artística. Y en mi opinión, no hay formas nuevas que valgan.
¿El realismo teatral tiene que ver con el realismo en el arte, Fernando?
Sí, y no solo por una cuestión temporal, sino por una cuestión ideológica. En la Exposición Universal de París del año 1855, dos cuadros del pintor Gustave Courbet fueron rechazados por el jurado. Courbet levantó fuera del salón oficial un pabellón propio y en la entrada escribió en grandes letras «Le réalisme». Aquello fue el pistoletazo de salida de un programa de lucha.
¿Y contra qué lucha el realismo?
En realidad, lucha tanto en el arte como en la literatura contra los temas sacrosantos, contra el alambicamiento, contra las prohibiciones. Luchan porque lo cotidiano de la vida de las personas corrientes, de todo tipo de personas, sean de la clase social que sean, tenga cabida en el mundo del arte. Es decir, la revolución realista es una revolución de temas. Incluso Alejandro Dumas, hijo, decía: el teatro realista tiene la tarea de descubrir los malestares sociales, discutir la relación entre individuos y sociedad y mostrarse como un teatro útil.
Y como ocurre en el realismo en pintura, el teatro realista también tiene su epicentro en París.
París, sí, a mediados del siglo XIX es el centro cultural de Occidente, pero el teatro realista y su culminación, el teatro naturalista, tienen cuatro puntos fundamentales: el Théâtre Libre de París, el Freie Bühne, Teatro Libre de Berlín, el Independent Theater de Londres y el Teatro de Artistas de Moscú.
¿Y el denominador común?
Yo diría que el denominador común es Por una parte, una intención ideológica que consiste en elegir un repertorio libre de concesiones comerciales y libre de la coacción de la censura. Y por otra parte, una cuestión formal que un elogio que Ibsen, el autor tótem del naturalismo, le hizo a Hans Wang, escenógrafo del Teatro Cristina de Oslo, lo define muy bien. Ibsen comentó que los árboles pintados con tanta fidelidad a la naturaleza habrían despistado hasta a un perro.
Imagino que la obra de la que hoy vamos a hablar, La gaviota, y su autor, Anton Chejov, están relacionados con el Teatro de Artistas de Moscú.
Claro, de hecho, Chejov es su autor. Y La gaviota, su obra estandarte. De hecho, tras su estreno, una gaviota se convirtió en el logotipo del Teatro de Artistas de Moscú.
¿Qué significa esto?
Que he cometido hoy la villanía de matar a esta gaviota. Y la pongo a sus pies.
¿Pero qué le sucede?
Y muy pronto me mataré del mismo modo.
No consigo reconocerle a usted.
Sí. ¿Qué es esto?
Una gaviota que ha matado Kostia.
Hermosa pieza.
¿Cómo se gesta este teatro, el Teatro de Artistas de Moscú?
Pues se gestó, además, muy curioso, en una noche, en el mes de junio de 1897, en un restaurante de Moscú, cuando el escritor Nemirovich Dachenko y Stanislavski, un joven aficionado al teatro, iniciaron una conversación a las 2 de la tarde que terminó a las 8 de la mañana del día siguiente y que tuvo como resultado la fundación del Teatro de Artistas de Moscú. Un año y medio más tarde, el 17 de diciembre de 1898, estrenaron La gaviota y fue su primer gran éxito.
Enfatizabas al decir que Chejov fue el autor del Teatro de Artistas de Moscú, ¿por qué?
Sí, de hecho, Chejov había estrenado un año antes La gaviota en el Teatro Alexandra de San Petersburgo y había resultado un rotundo fracaso, hasta el punto de que tuvieron muchas dificultades para convencerle de que les permitiera estrenarla. Y con él, Stanislavski y su grupo encontraron su estilo y su poeta, y él encontró su casa. Desde entonces, Chejov estrenó en el Teatro de Artistas de Moscú, contrajo matrimonio con una de las actrices, Olga Nipper, y allí vieron la luz sobre el escenario las otras tres grandes obras del autor, Tío Vania, Las tres hermanas y El jardín de los cerezos.
Hablabas de las tres grandes obras del autor, pero Chejov también es muy conocido como cuentista.
Quizás sea incluso más conocido como cuentista que como dramaturgo, e incluso innovó en el relato corto, y de esa innovación que tenía como punto fundamental la naturalidad en el relato, sin ningún afán estético, por decirlo de alguna manera, puede que surgiera ese naturalismo en el teatro, aunque él a lo que realmente se dedicó fue a la medicina. Suya es la frase: mi esposa es la medicina y mi amante la literatura.
La representación empezará enseguida.
Sí, la señorita Nina va a interpretar una obra de Kostia Gavrilovich.
He aquí todo un teatro. Telón, primera caja, segunda caja y en el foro nada. La mirada se pierde en el horizonte sobre el lago. Señores, la representación va a comenzar. Acomódense en sus asientos.
Pues si te parece, antes de entrar en La gaviota, haznos un retrato naturalista de su autor.
Vamos a intentarlo. Nace en 1860 y muere en 1904, muy joven, víctima de la tuberculosis que había contraído de sus pacientes. Su padre fue un hombre muy estricto y su madre fue, según cuentan, una gran narradora. De esas dos influencias se podría inferir, por una parte, su anhelo de libertad y, por otra, su gusto por contar. Los inicios de Chejov en la literatura lo son por una cuestión puramente económica. Lo hacía para ganar dinero y así comenzó a publicar en diarios y revistas los cuentos que lo harían famoso años más tarde en el mundo entero. Muy poco tiempo después de recibirse como médico, contrajo la tuberculosis, lo que le provocó una salud muy quebradiza a lo largo de toda su vida, que le obligaba a viajar a balnearios, sobre todo de Alemania y Francia, lo que a su vez le permitió conocer la naturaleza humana y describirla luego al natural. De sus cuentos se han hecho películas como Ojos negros, en los que un inolvidable Marcello Mastroianni nos lleva por los mundos de Chejov con una tremenda nostalgia, y uno de cuyos episodios está basado en uno de sus cuentos más famosos, La dama del perrito, que transcurre justamente en un balneario. Y de hecho, en uno de ellos muere Chejov, en el de Vandenweiler, en la selva negra alemana, acompañado por su mujer Olga.
Ha sido un boceto más que un retrato, Fernando.
Bueno, dejemos a la imaginación del oyente los colores de su vida y entremos, si te parece, en el mundo de la gaviota.
¡Atención! ¡Empezamos! Vosotras, oh antiguas y veneradas sombras, que os agitáis de noche sobre las aguas del lago, adormecednos
y haced que veamos lo que existirá dentro de 200.000 años.
Dentro de 200.000 años no existirá nada.
Entonces, que se nos presente esa nada.
Sea. A dormirnos.
La primera sensación que tengo yo, por lo menos al terminar de leerla, es que la gaviota no tiene argumento.
Y está muy bien visto eso, porque no lo tiene. En realidad la gaviota son cuatro momentos en la historia de los personajes. Cada acto es un momento, y eso nos une de nuevo con la idea del naturalismo, porque la vida de cada uno de nosotros son momentos, y quizá un día tengamos la necesidad de establecer un relato de nuestra vida, darle un argumento, pero en realidad ese argumento, ese relato, no es más que una representación de nuestra vida.
Permíteme que te presente a Trigorin. Boris Alexievich Trigorin.
Encantada.
Mucho gusto.
Es una obra algo extraña, ¿verdad, señor Trigorin?
No he entendido palabra, pero la he visto con agrado. Interpreta usted muy sinceramente.
La juventud, la juventud.
Cuando no se tiene nada mejor que decir, se dice siempre juventud.
¿Por qué estos cuatro momentos en esta obra?
Porque según el autor son los que más van a influir sin que los personajes lo sepan en sus vidas. En Chekhov son muy importantes las elipsis, tanto espaciotemporales como las elipsis en el diálogo. En La gaviota, los tres primeros actos momentos se producen en una misma unidad temporal, que es unos días que Arkadina, una famosa actriz, pasa en una casa rural en la que vive su hermano Sorin. Pero incluso en esa unidad hay unos saltos entre un momento y otro que escapan a las reglas clásicas de unidad de tiempo.
Pongámonos una al lado de la otra. Usted tiene 20 años y yo casi el doble. Diga usted, doctor, ¿cuál de las dos es la más joven?
Pues a decir verdad, usted, Irina.
Ah, lo ve usted, señorita. ¿Y por qué? Porque yo me muevo, trabajo y no paro nunca. En cambio, usted se está sentada siempre en el mismo sitio. No está usted viva. Además, yo no pienso nunca en la vejez o en la muerte.
Yo, en cambio, tengo la sensación de haber nacido hace ya mucho tiempo. Mucho.
Decidme, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué está siempre tan triste y tan hosco?
No hay paz en su corazón. Se lo ruego a usted, Irina Arkadina, lea usted su obra.
Entre el tercer y el cuarto acto transcurren 2 años y ese salto nos permite ver las consecuencias que trajeron aquellos tres momentos anteriores.
Y a propósito, ¿dónde está ahora Nina? ¿Qué ha sido de ella?
Hace poco he comenzado a recibir cartas suyas, amistosas, en las que no se queja de nada, aunque se adivina que es profundamente desdichada. Siempre firma La gaviota. Y repite sin cesar que es una gaviota.
¿Y por qué invitamos a nuestros oyentes a leer La gaviota?
Yo invito a leer un drama lleno de silencios. La gaviota nos muestra una especie de amor mórbido por las cosas y los seres. Se da en todos los personajes una paradójica imposibilidad de amar siendo como son, aparentemente apasionados. Y cuando estos personajes alcanzan lo que anhelan, lo destruyen o se destruyen. En esas lecturas tan importantes en este tipo de textos que se llama el subtexto, es decir, lo que subyace bajo las palabras, yo veo una crítica a la cobardía o un aviso que definió muy bien Silvio Rodríguez en su canción Óleo de mujer con sombrero. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí.
Trigorin, ¿se dejó usted olvidado algo en esta casa hace años?
¿Sí?
Algo que le pertenece.
Ah, pues no recuerdo nada en absoluto.
Una gaviota que mató Kostia y usted me pidió que la hiciéramos disecar.
No recuerdo nada. Nada.
Soy una gaviota. ¿O no? No quería decir eso.
Jardines en el bolsillo. Leer para vivir. Los jardines en los que creo. Con Elena Medel.
No hay ninguna esperanza de que todo se arregle, de que ceda el dolor y el mundo se organice. No hay que confiar en que la vida ordene sus caóticas instancias, sus ademanes ciegos. No habrá un final feliz, ni un beso interminable, absorto y entregado, que preludie otros días. Tampoco habrá una fresca mañana perfumada de joven primavera para empezar alegres. Más bien, todo el dolor invadirá de nuevo y no habrá cosa libre de su maculadura. Habrá que continuar, que seguir respirando, que soportar la luz y maldecir el sueño, que cocinar sin fe, fornicar sin pasión, masticar con desgano, para siempre sin lágrimas.
Oíamos, Elena, un texto de esta poeta uruguaya de la que lo primero que llama la atención es su nombre, y no solo el suyo, sino también el de sus hermanos. Cuéntanos quién fue esta mujer que hoy recuperamos.
Pues la poeta de hoy se llamó Idea Vilariño, pues igual que sus hermanos se llamaron Numen, Poema, Azul, Alma. Ella nació en Montevideo en 1920, en el seno de una familia culta y de clase media. Y justamente las dos pasiones artísticas que marcaron su vida, que fueron la literatura y la música, las heredó de sus padres. Ella afirmó las letras de cuatro canciones que forman parte de la educación sentimental de los uruguayos: A una paloma, La canción y el poema, Los orientales y Ya me voy para la guerrilla. Sus otros grandes motores vitales, el amor por el amor y el amor por la libertad, nos mostraron a una mujer orgullosa de ser por sí misma.
Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas.
Hablabas de sus dos pasiones, la música y la literatura, que heredó de sus padres, sobre todo de su padre, que era un poeta anarquista.
Sí.
Idea además fue compositora y tocaba el violín. ¿Cómo influyó la música en su poesía?
Pues la educación musical de Idea Vilariño, que fue hermana finalmente de compositor y profesora de literatura en institutos y en universidades, tiene mucho que ver con el decir extraño de sus poemas. Hay en sus poemas una música que no tiene nada que ver con la de la poesía al uso, que se deshace de la métrica y que al mismo tiempo se aleja también de la música, de la conversación. La poesía de Idea Vilariño pues no se refugia en lo coloquial, sino que remite a la literatura. Su sintaxis está funcionando como eco de la rapidez del pensamiento, de la urgencia por expresarse, y se entrecorta y se traba y tropieza. En ese sentido, su poesía tiene mucho de físico, casi de gesto del cuerpo.
Decía Idea, he leído en una de sus biografías, que ella escribía desde antes de saber escribir y que incluso armaba sus poemas con palabras que muchas veces no entendía, pero que le sonaban fascinantes.
Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide, frente a su luz, su amor, su belleza, su canto.
Esta forma de hacer, Elena, fascinante, como ella decía, pero ¿cuáles eran sus temas? ¿De qué temas se ocupaba?
Idea Vilariño trabajó con materiales frágiles, con el amor y el desamor, con la soledad, con la intimidad, con su propia biografía. En sus poemas nos está hablando de la construcción y de la destrucción de la identidad propia, y en sus poemas habla en muchas ocasiones el mismo cuerpo, no del mismo cuerpo, sino que es el cuerpo al que escuchamos. Están casi escritos a ras de piel, aparecen su rostro y su boca, los dedos que acarician, el corazón que late. Sin embargo, ella huyó del tópico tan injusto que enlaza la poesía escrita por mujeres con la poesía erótica, por el mero hecho pues de mencionar el cuerpo, de escribir desde una primera persona radicalmente femenina, y aspiró a contar el mundo con los ojos y con la voz de una mujer, pero implicando en sus poemas a los lectores hombres.
Y en cuanto a su relación con los iguales de la época, ¿ella se integró en esa generación de escritores que surgieron entre los años 45-50 o fue un verso suelto?
No, ella perteneció a esa generación literaria del 45, que es un poco la edad de oro particular de la, de las letras uruguayas. Formó parte pues, del grupo de Mario Benedetti, de Juan Carlos Onetti, que era algo mayor que ellos, y de Vitale, Ángel Rama, Emil Rodríguez Monegal. Es muy curioso porque ella escribe en paralelo durante toda su vida de la otra de las grandes autoras junto a ella y junto a Ida Vitale de la poesía uruguaya, que es Marosa Di Giorgio, que sí que se alejó mucho del grupo del 45. Con los del 45, Idea Vilariño pues compartió inicio de la literatura, amistad y una deriva curiosa en el rumbo de la escritura, pues desde la plenitud y el entusiasmo de los primeros tiempos, coincidiendo con la plenitud y el entusiasmo del mismo país, avanzaron o más bien retrocedieron a los últimos años de su poética, que tiñeron de angustia y de desilusión.
Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
¿Cómo llega ella a convertirse en la poeta que hoy conocemos?
Ella vivió como quiso, escribió como quiso y durmió con quien quiso. Amó la poesía, amó la música, eso ya lo hemos dicho, y se acercó a la literatura como lectora y como escritora y como profesora, pero también como ensayista y como traductora. En sus propios textos se puede rastrear pues todos estos intereses. Analizó desde el punto de vista formal la poesía de Antonio Machado, con quien compartió el gusto por la palabra desnuda, y se acercó a las letras del tango no como oyente, sino como crítica literaria, y tradujo a Queneau, con quien jugó con la literatura, y que en cierto modo nos ayuda quizá a explicarnos su uso tan caprichoso del silencio, y tradujo también a William Shakespeare, ¿no?, con quien supo que las pasiones nos terminan explicando la vida.
¿Y cómo se portó la crítica con ella? ¿Fue reconocida, uh-huh, no fue reconocida? ¿Pasó como con otras muchas que hasta después de su muerte no tuvo el sitio que debía ocupar?
Pues es cierto que al final de su vida obtuvo el reconocimiento de las generaciones más jóvenes. Sus traducciones teatrales pues del propio Shakespeare se representaron en Montevideo. Ella protagonizó un documental sobre su carrera y sobre todo fue premiada por la Fundación Conex como la escritora más influyente de todo el Cono Sur, ¿no? No solo de Uruguay. Murió en Montevideo en 2008 y tenemos la sensación de que lo hizo lejos de esa angustia que zarandeó su verso.
Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera.
Jardines en el bolsillo. Leer para olvidar. Recuperando imprescindibles. Con Ángel Rodríguez Abad.
Yo cuando no me gusta una cosa me voy. Y nadie se va, nadie tira tomates, pero eso es estar vivo, tirar tomates o decir, pero no todo, enhorabuena y enhorabuena. Bueno, yo ataco mucho a cierta gente, pero en el mundo de la política, y estoy tan rabioso, yo creo que me va, ya le digo, a lo mejor es una superstición, pero creo que me van a asesinar. Porque también hay gente que no quiere. Entonces yo digo una cosa, aquí no, en España no hay guardaespaldas para poetas, porque sería huevo en eso. Y saber cuánto se le puede pagar. No me interesa la pornografía, ni el cine erótico, ni el beso que dan. Yo tengo que dar el beso. Yo estoy deseando que vengan ya mis amigos los extraterrestres, porque estoy seguro que me supondré poder empezar a hacer algo. Para mí Andalucía significa muchísimo, porque yo he dicho que yo soy andaluz, el que anda con luz. Entonces eso no lo puedo decir en otro sitio. No, Andalucía para mí, sobre todo el mar. Yo soy una persona que no he llamado, que llamo de tú a todo el mundo. Desde el amigo mío hasta el papa o el rey, y solamente llamo de usted al mar.
Escuchábamos la voz y la locura de este poeta y narrador gaditano nacido en el año 1923 y al que algunos consideran el padre de la locura inventada. Ángel, ¿quién fue Carlos Edmundo de Ory?
Pues Carlos Edmundo de Ory fue un desplazado verdaderamente de la literatura española de posguerra de toda la segunda mitad de siglo, alguien que iba a su aire. Como tú has señalado, nació en Cádiz en 1923, falleció en un pueblecito francés en Tessy, cerca de Amiens, en 2010, y yo creo que lo podemos definir como un ser del sur itinerante que vivió la mayor parte de su vida con ese sur dentro de sí, pero que sin embargo físicamente pues vivió lejos de ese sur, aunque viajaba, pues porque se instaló en Francia, sus dos esposas fueron francesas, en fin. ¿Qué significa literariamente Carlos Edmundo de Ory? Bueno, pues ante todo un poeta, también un narrador, un ensayista, un diarista. Yo le llamaría un visionario de mirada minuciosa, un imaginador incesante, en vida y en obra, un personaje que siempre estaba imaginando, creando, y adornado por una sensibilidad, por un lado ilustrada, era muy lector, un gran conocedor, por otro lado muy onírico, muy de imaginación, incluso extravagante, recreador continuo de su propia vitalidad. Ya en los lejanos años 50, a la altura del año 54, escribía Carlos Edmundo de Ory que lo único que importa es la vida, pero sobre todo la vida abundante. Esa vida abundante, yo como lector la interpreto como una vida sabia, una vida dolorosa, una vida abierta, una vida lúdica, creadora, y sobre todo amorosa, que es un adjetivo que le va muy bien, y de hecho recomendaría a los oyentes un libro póstumo, pero que él dejó preparado, La memoria amorosa, que surgió, apareció, vio la luz un año después de su fallecimiento, en Visor Libros en 2011, preparado por su gran amigo Jesús Fernández Palacios, y esta memoria amorosa de la que nos iremos nutriendo es una invitación a todos los lectores, a todos los oyentes, para que quien no conozcan a Ory se internen en...
Los años de su infancia gaditana dejarían en él una huella profunda.
Pero yo soy un poeta del mar, y el mar es tan grande. Y cuando yo nací, que estaba en el vientre de mi madre, pues estaba muy cerca del mar, a unos metros. Yo creo, usted sabe ya hoy, la ciencia lo ha descubierto, que los niños en el vientre oyen, y yo oía el zumbido del mar como una caracola.
Decía que su personalidad era hija del maridaje entre el mar de su bahía gaditana y el sur. Y se refería a esta etapa como la de formación. ¿Qué destacamos de esta etapa, Ángel?
Esa etapa es que ese nacer lo llevó siempre consigo. Él era muy gaditano, muy de playa, muy nativo de ese sur, de ese mar, de esa Arcadia perdida que también era la niñez, una niñez, llamémosle, díscola. Él era hijo de Eduardo de Ory, que era toda una institución en Cádiz en el comienzo de siglo, porque estaba muy ligado a los modernistas, a Rubén Darío, a Salvador Rueda, a Amado Nervo, una persona, el padre, muy relacionado con las revistas, como luego lo estaría el hijo. Había una gran biblioteca familiar en casa. Pero Carlos Edmundo, yo le llamaba niño díscolo, y se puede ver a través de una evocación que hace. Él se instalaba, por ejemplo, en la misa de 12 de los domingos, que su padre era una institución, tenía un lugar reservado, y entonces él miraba en una especie de limbo, me estoy refiriendo al niño, y muchos tiempos, fíjense los oyentes, qué plasticidad y qué imaginación para mezclar dos cosas distintas. Está hablando del sacerdote que está oficiando, y dice: cuando tosía el ministro de Dios durante el sacrificio de la misa, yo me ponía colorado, ojalá que no estornude. Sus pisadas, se refiere a las del sacerdote, han abolido la prisa, se mueve con extrema lentitud y su ropa cruje, señala, ropa preciosa que ninguna mujer viste. Y añade: solo los toreros lucen con tanto brillo, pero qué distintos esos dos. No recuerdo a ningún hombre haciendo algo parecido, ejecutando los mismos gestos, ajeno por completo a la calamidad del mundo. Y termina Ory refrescando la memoria y diciendo algo verdaderamente delirante. De vez en cuando, el sacerdote vuelve la cabeza, ni por casualidad sonríe y ni mira ni ve a los fieles. henchido de prestigio, no se deja llevar a hombros como los toreros. Esta mezcla entre el ropaje del torero, el ropaje del oficiante, en fin, ya desde niño era un niño observador, pero un niño muy creativo, muy creador, muy hacedor de cosas.
Esta fue una de las importantes etapas de su vida, pero en el año 42 se traslada a Madrid, ciudad en la que se da a conocer como poeta. También define esta etapa como periodo de reformación. ¿Cómo fue recibido en este Madrid de posguerra?
La verdad es que yo creo que en ese mundo, Carmen Martín Gaite, por ejemplo, en sus memorias lo recuerda, debía ser un personaje con su pelo más o menos largo para la época, con sus gorras, con sus caminatas votivas, que él decía. Se instaló en 1942, claro, desterrado de ese sur mítico, desterrado en el sentido físico, en el sentido de que no tenía el mar que tanto lo necesitaba, y pensemos además lo oscuro y lo tétrico que era el Madrid de la primera posguerra, ¿no? Él consiguió un puesto de bibliotecario del Parque Móvil de Ministerios Civiles, lo cual casi parece surrealista, que le permitía dedicar mucho tiempo a la lectura y a la escritura. Y él ha recordado a Madrid con mucho cariño. Dice: te amo, Madrid, a pesar de los pesares, madre mía, que no me tuviste en vientre de ballena. Y dice: vine de las olas hasta tu asfalto, hasta tus cielos preciosos sobre el Retiro. Es decir, también él le gustaba mucho pasear, lo llama su cubil, su cueva, y sobre todo fue el lugar donde el postismo, la imaginación, la conexión con personajes, puedo decir que tan extraordinarios y extravagantes como él, como el pintor Eduardo Chicharro o Francisco Nieva. En fin, Gloria Fuertes también andaba por esos momentos en aquel Madrid. Verdaderamente fue como un misil que cayera en la ciudad, pero conservando toda su lucidez, y al mismo tiempo le sirvió, eso sí, para leer todavía más y formarse.
Yo me fui de Madrid porque yo considero que me echaron de la poesía. A mí me hicieron la conspiración del silencio durante mucho tiempo, pero yo no me importó, todo lo contrario, aproveché de ella. Mire, usted se equivoca, a mí me dejó España, yo no dejé España.
Cádiz y Madrid fueron dos paradas en su trayectoria, pero en 1953 opta por el autoexilio y se traslada a Francia. Esa tercera etapa, Ángel, también tiene nombre, la llama de transformación. ¿Por qué se caracteriza?
Verdaderamente Francia ha sido la segunda nación de Carlos Edmundo de Ory, sus dos esposas han sido francesas, por algo será, él fue becado por el gobierno francés, y verdaderamente es que necesitaba, más que por motivos políticos, que quizá también, pero sobre todo por motivos de respiración y por motivos de imaginación, él claro, cuando llega a París, se casa en París con Denise en el año 1956, luego ya en los años 60 también fue bibliotecario en casas de cultura, con todo el 68 fundó el llamado Atelier de Poesía Hubert, taller de poesía abierta, donde entró en interacción con poetas, con pintores, con actores, con músicos. Ya en esos años 60, ya él siendo maduro, en la cincuentena de su edad, cuarentena y cincuentena, él era una especie de beatnik, pero muy a la francesa y sin dejar, por supuesto, siempre la escritura en español. Fue una etapa en la que también leyó todavía mucho más, entró en contacto con el mundo del Oriente, con la filosofía, con lo tántrico. A partir del 2000, ya con su compañera segunda, Laura, pintor, con la que llevaba muchos años viviendo, pues ya estuvo asentado totalmente en Francia, y en Francia fue precisamente donde empezó a escribir Los Aerolitos, que es, según Rafael de Cózar, uno de los estudiosos de su obra, es una síntesis betal de pensamiento mágico y poesía, como pinceladas de humor, lenguaje reinventado, que la primera vez que vieron la luz, porque han ido viendo la luz sucesivamente, fue en Francia, traducidos a francés por su primera mujer, luego aparecieron en alguna revista en España. Yo lo llamaría una mezcla de relámpagos y quiebros.
La imaginación, esa esponja del infinito. Estoy cansado de mañana. La ciencia no es científica, es fantástica. Si te gusta ser llamado poeta desde joven, cuida de vivir poco, toda una larga vida con un pequeño mote ridículo. Oigo sirenas en la noche, luego existo. La poesía es un vómito de piedras preciosas.
Sentencias breves, reflexiones, la lógica llevada al extremo. ¿Qué libro destacas de los muchos que has escrito de aerolitos, nuevos aerolitos, aerolitos sin más?
Los aerolitos, que es un invento puro y duro y genial de este maestro que es Carlos Edmundo de Ory, pues hay ediciones accesibles en la editorial Calambur, que los ha publicado varias veces. Yo traigo unos nuevos aerolitos de Ediciones Libertarias, lugar que a él le venía muy bien en el año 1995, y bueno, se pueden encontrar fácilmente. Los aerolitos, esos destellos de imaginación, tienen muchos lados, son muy poliédricos, porque por un lado hay algunos líricos. El delfín es el violín del mar. Hay otros que son grafitis muy hondos también, preñados de filosofía, diría yo. Uno de mis favoritos de toda su obra es este, porque yo creo que es bastante hondo. La risa es el sexo del alma. Hay algunos tocados por el misterio, el poeta es el gallo del anochecer y siempre está presente Eros, que era muy importante para él. Toda mujer desnuda está vestida de mujer, por ejemplo.
La libertad de la imaginación y la sensualidad eran indispensables en su obra y en su vida.
Sí, era un personaje muy sensual. Él hablaba mucho del vuelo de los pájaros, que también es una tradición mística. Los pájaros miseraldos. Hablando de la costa africana, de esa costa de que se ve desde el otro lado de, al otro lado de su Cádiz, dice estas palabras sobre un viaje a Túnez. Yo creo que está hablando de los pájaros, pero está hablando también de él. Y un final de verano en Túnez sintiendo la fresca ráfaga de los pájaros de Kairuán. Innumerables pájaros vuelan libres desplazándose en constantes vaivenes. De un árbol a otro, sus bailoteos anárquicos y humorísticos. Caprichos antropomorfos de la bondad y dicha de los pájaros. Y añade, ríen, chillan, se dan besos obscenos en los aires. Está hablando de los pájaros, pero está hablando de él.
¿Cómo despedirías a este escritor tan peculiar?
Pues a este escritor que decía que un ángel le daba cuerda todas las noches y yo creo que algo de verdad había, le voy a despedir con una pincelada de humor que parece propia de Gómez de la Serna o de los hermanos Marx, porque verdaderamente es una tautología, es algo que está ahí, pero que hay que pensar en ello para darse cuenta. En uno de esos aerolitos más divertidos, recordemos que se pueden encontrar en Calambur, en Ediciones Libertarias, dice: para besar la frente de la jirafa hace falta una escalera.
Una manera diferente de acercarse a la literatura. Jardines en el bolsillo.